Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es el momento de hacer un canto al sur, a la forma de ser sureña. Parece que aquí nos alimentamos por la fuerza del sol. Pero el carácter de esta tierra es mucho más complejo. Por aquí han pasado distintos grupos humanos y somos nuevos cada día. Como se leía en la nueva teoría de Andalucía de la revista de Occidente. Es complejo, es difícil interpretar el sur, pero hay un sur existencial que nos hace que estemos particularmente a gusto aquí y que nos identifiquemos con canciones como esta, llamada Hombre del Sur, interpretada por la gran Mary Clayton.
Southern man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now you're crossing a burning fast. Southern man, yeah.
De comenzar el flexo, una noche distinta, una noche única, una noche que cuando acabe irá al almacén de noches de la historia. Si quieren contarnos qué sienten cuando se sienten del sur, qué idea tienen, qué sensación de ser de esta latitud, pueden hacerlo a esa dirección que fue trabajada durante 5 largos años para acotarla en la perfección, el flexo andalucía @hotmail.com. 3, 2, 1, te esperamos.
Atención. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay alguien ahí! ¡Atención! ¡Responda, por favor! ¡Hay alguien ahí!
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Se dan algunas situaciones en el verano, en el entorno doméstico, que rozan lo surrealista y lo esperpéntico. El calor que hace más blandas las neuronas e incluso las deja arrastrando. Y David Gallardo se fija en todo esto y lo comparte con nosotros.
Hay pocos espectáculos en la vida más sobrecogedores que ver cómo se encienden las luces del Parque González Ontoria. O por ejemplo presenciar una aurora boreal sobre el monumento de la Paquera cuando sale la yedra. Pero ninguno se compara con la experiencia mística, traumatizante y completamente innecesaria de ver a tu padre pasearse por casa en calzoncillos y armado. Y cuando digo armado me refiero a llevar una escopeta de sal o una raqueta electrificada que se utiliza para matar moscas o mosquitos. El macho patriarcal, que con la raqueta es como un McEnroe venido a menos, decide que la ropa es una dictadura textil contra la que hay que rebelarse. Y de repente el salón familiar se convierte en una pasarela del horror doméstico. Y ahí está papá, desfilando con su barriguita orgullosa, mitad cerveza, mitad chicharrones, luciendo unos calzoncillos tan flojos que ya no sujetan, sino que negocian con la gravedad. Esos calzoncillos, casi reliquias de tiempos mejores, cuando aguantabas dos asaltos, ondean como banderas blancas o casi blancas, en señal de rendición ante el paso de los años. Y ahí vamos caminando, o más bien casi arrastrándonos con la jibia del calor y los crujidos de huesos rascándonos la panza con una mano y en la otra la raqueta eléctrica persiguiendo un revés de 9 voltios que acabe contra el chupador de sangre o la mosca cojonera. Y con esas hechuras de casi un Buda suburbano, deambulas en procesión como entrando en carrera oficial en calzoncillos y chanclas. El problema no es solo estético, el problema es también espiritual. El alma del adolescente tiembla si ha invitado a algún amigo a casa o peor a su novia y aparece la figura paterna con esa mezcla de desidia textil y dignidad vencida. Los hijos intentan mirar hacia otro lado, pero la visión ya está grabada a fuego en sus retinas. Freud, de haberlo sabido, habría abandonado el psicoanálisis y fundado una tienda de pijamas de cuello alto. Pero claro, hay que entenderlo. Papá no busca ofender. Él es un mártir del termómetro, un guerrero del bochorno armado, un superviviente del calor en calzoncillos aireados. Así que si este verano ves a tu padre en semejante estado, no lo juzgues. No nos critiques. Limítate a desviar la mirada, subir el aire acondicionado y rezar para que al menos no nos sentemos en tu cojín favorito o agachemos a recoger cualquier cosa del suelo.
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa.
Un poco de agrado en la noche. Es la música de Tío Vivo. Dice el sentido común, el tío vivo no tiene marcha atrás. ¿Es la vida un tío vivo? Puede ser una forma de verlo. Y ahí estamos. montados en las atracciones, dando vueltas y vueltas. Y en este momento ha llegado al estudio el genial y humilde Francisco Correal, conocido como Paquiño entre sus amistades y sus devotos. Y es tan hermosamente modesto que cuando prueba el micrófono y no funciona, lo achaca a su voz. Y luego dice que ha dado algún pregón y recita una alineación para comprobar que todo está en orden. Querido Paco Correal, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy bien, tocayo.
Ha llegado a la noche del Flexo atravesando la canícula sevillana. Hay que decirle a los oyentes, recordárselo, que estamos en una isla. No es una isla mínima, es una isla casi mágica, pero tiene que atravesar un puente, y ahí incluso por la noche cae a plomo, ¿no?
Sí, sí, piensa uno en esa película de Sam Peckinpah, la balada de
Cable
Hawk, que esa persona pensando en el agua, en el agua.
¿Ha tenido la tentación alguna vez de tirarse al río con el calor, ya que usted vive cerca del Guadalquivir?
A pesar de que tengo un precedente, mi padre era de los que se tiraba en Gijón, desde el puente al río que desembocaba en el Cantábrico, pero yo no he llegado a esa... en el río Guadiana, en Luciana, sí me he tirado desde algún que otro risco. Ese río que nace en la Laguna de Ruidera y desemboca en Ayamonte. O sea, podemos, por el Guadiana, podemos algún día reclamar Andalucía.
Seguro que hay alguno que ya está apuntando la idea, porque con las reclamaciones identitarias hay una suerte de barra libre. ¿Usted eligió Andalucía por destino, por casualidad, por enamoramiento progresivo? Porque usted viene de Puerto Llano.
Sí, bueno, yo creo que es un cúmulo de... Yo soñé un día, igual que soñé que hacía el Camino de Santiago y nunca lo hice, soñé que iba a venir a Sevilla. Y es más, cuando estaba en segundo de carrera, el día que cumplí 19 años me regalé La realidad y el deseo de Luis Cernuda. Y empecé a leerlo. Y a mis amigos les decía, yo creo que voy a ir a Sevilla. No había ningún fundamento. Estaba en una residencia de estudiante de periodismo que dirigía Manuel de Uncity, un cura y periodista extraordinario que cubrió el Concilio Vaticano II, que ya falleció. Fue el cura que nos casó en Triana. Y él fue el que me recomendó para venir a hacer prácticas al Correo de Andalucía 2 meses, en el verano del 77. Y esos 2 meses pues se han convertido en 48 años. O sea que de una recomendación, un enchufe, digamos...
O un pálpito,
sutil,
¿no?
Un pálpito. Pero yo cuando un año antes me compré, ese día me compré La realidad y el deseo, o me lo regalaron, no lo recuerdo, porque fue el día de mi cumpleaños, y recuento una novela extraordinaria de Luis Goytisolo, empecé a soñar y a decirle a mis amigos en Puerto Llano a fardar de que me iba a venir a Sevilla, pero no había ninguna base lógica. Podía haber ido a un periódico de Zamora, de Alicante, de Avilés. Yo era corresponsal en Madrid de La Voz de Avilés. Podía haber terminado en Avilés.
¿Usted sabe cómo se dice jubilado en portugués?
Pues si jamón se dice presunto, me puedo imaginar cualquier cosa.
Presunto. Pues se dice reformado.
Me parece...
¿Usted está reformado?
Yo creo que soy más de la reforma que de la ruptura.
Por cierto, que ahora está todo hilvanado. Ahora está de reformas en su casa.
Sí, sí, soy muy de la UCD, incluso en las reformas de la casa.
Y es un momento muy duro, ¿no? Es un momento difícil reformar la vivienda después de 30 años.
Fue el día que murió el Papa, que además en un libro que ha editado mi amigo Miguel Gallardo hemos colaborado unos cuantos, y yo cuento esa anécdota de que el día que murió el Papa entraron los albañiles en mi casa. Si en vano trabajan los albañiles si Dios no lo quiere, ¿no?
hecha porque sigue trabajando en los periódicos.
Sí, yo me he jubilado de trabajar, pero no de escribir. De escribir no sé jubilarme.
¿Hasta última hora le gustaría seguir escribiendo?
En realidad, más que escribir, contar. Contar y escuchar y observar. Entonces, el resultado de esos verbos, escribir es una herramienta para canalizar todas esas impresiones de un pésimo fotógrafo, de un pésimo escuchante. O sea, por ejemplo, la música es una de mis asignaturas pendientes, pero me encanta escuchar. Cada vez me apetece menos hablar y más escuchar.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que le atrajo del periodismo? ¿Por qué quiso estar en este oficio?
Pues mira,
sigue usted llevando libreta, lleva siempre bolígrafo, apunta. Tiene un método bastante rudimentario, incluso podemos decir arcaico, en función de los tiempos actuales.
En casi 50 años de oficio solo he grabado dos entrevistas. Uh-huh. Una con Saramago, porque me pidió Pilar del Río que la grabara, porque él no se fiaba mucho de los periodistas españoles al transcribir sus palabras.
¿Dónde hizo la entrevista?
En casa de Pilar, en la calle Ruiseñor.
Aquí en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, cuando vino la primera visita de Saramago, cuando nos presentó a unos cuantos amigos Pilar. Y la otra entrevista grabada, que fue el detonante de que me hiciera cara bateador, fue entrevistando a Güero Vallejo en su casa, cuando una entrevista para La Voz de Avilés. Y con otra chica que también era estudiante de periodismo, y pusimos la grabadora, que era como un microondas, y empezó a hacer un sonido muy raro. Don Antonio Güero Vallejo se levantó, que imponía, uh-huh. Éramos dos niños periodistas, desenchufó la grabadora, me la entregó a mí, no a mi compañera, sino a mí. Nos abrió la puerta y dijo: yo no concedo entrevistas a aficionados. Nos echó a la puñetera calle. Y con la punta de un bolígrafo Bic salvé la entrevista y se publicó. Nadie supo que Güero Vallejo me había echado de su casa. Eso lo tengo yo en mi currículum privado. Bueno. Y decidí hacerme garabateador.
Uh-huh. Y sigue garabateando, le gusta, sí, garabatear.
Me encanta.
¿Y cuál es el momento en el que descubre la emoción? ¿En el momento en el que ve que va a salir a la calle para encontrarse con algo que lo va a ir completando por el camino, con cosas que todavía están por determinar? Por ejemplo, sale a la calle desde su casa en las inmediaciones de la Alameda de Hércules de Sevilla y va pensando ya, bueno, hoy me pasará esto, lo otro, me encontraré con tal, y eso se va completando por el camino. ¿Ahí disfruta más o cuando tiene la historia y entonces empieza a practicar eso que se ha dado en llamar el correalismo mágico?
Yo disfruto más en la búsqueda que en el hallazgo. Disfruto mucho más en lo que me encuentro por el camino, que a veces es más importante que lo que te encuentras al final. Te puedes encontrar incluso con Fernando Fernán Gómez, como me pasó una vez, que había quedado con él. Por lo visto, según él, no había quedado con él, pero según su portavoz, había quedado con él. Y después de pasar una noche entera documentándome sobre Fernando Fernán Gómez, preparando una entrevista, bueno, llegué allí y salió y me hizo una de las mejores interpretaciones de Fernando Fernán Gómez. Es como me echa a bocinazos del Hotel Barceló, aquí al lado, en La Cartuja, ¿no? Él no había quedado conmigo. Él supuestamente desautorizó a su portavoz.
Y le echó a voces y...
Sí, 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 una cosa...
Cajas destempladas.
Yo se lo agradecí, porque eso para mí vale más que la entrevista.
Hombre.
Y además no le guardo ningún rencor, porque yo lo admiro muchísimo. O sea que... las no entrevistas, yo tengo en el ordenador un menú de no entrevistas, las entrevistas que no he hecho, que García Márquez, cuando se enteró de que era periodista, se dio la vuelta. Estábamos un grupo de amigos con él en la Expo, vino a presentar Cuentos Peregrinos, y por la noche fue a la iglesia de Santa Isabel a un concierto de un músico colombiano con las monjitas, la saludó, estuvo agradabilísimo. Estábamos un grupito con él, Javier Feducci, el arquitecto, sí, no sé quién más, y hubo un momento que estaba él contando tantas cosas que yo sentí la necesidad de sacar un cuaderno como pequeñito, ¿no?, para apuntar dos o tres, y cuando me vio el cuaderno me dice: ¿usted es periodista? Digo, sí. Se dio la vuelta ignorándome por completo, ¿no?
Sí.
Digo, y estuve a punto de decirle: usted también, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pues, él también era periodista.
Él era periodista.
Tampoco le guardo rencor. He disfrutado muchísimo leyéndolo. Y vamos, aparte que el rencor no sirve para nada.
¿Cree que cuando se dice periodista y escritor es como decir médico y practicante?
Sí, a mí lo de periodista y escritor me parece una de las sandeces más es como si pusiera futbolista y atleta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay futbolistas que no corren, eso es verdad, ¿no?
¿Los mejores futbolistas son los que no han corrido?
Hombre,
¿hay una maestría en que el talento futbolístico no está vinculado o no esté relacionado íntimamente con el esfuerzo deportivo?
Por ejemplo, aunque yo no llegué a verlo, o si lo vi fue ya muy en el crepúsculo, Ferenc Puskás, ya en su etapa crepuscular en el Madrid, no creo que corriera mucho.
No, estaba para empanarlo directamente.
Y fue cuatro veces pichichi. O sea, además, alguien comentó, creo que Di Stéfano, es el primer futbolista embarazado que conozco. Y lo habían descartado después de haber sido internacional con Hungría y haber jugado una final de un mundial en el 54. Y él le dijo al entrenador, déjelo que juegue. Y por lo visto no corría mucho, pero tenía un sentido de... Bueno, Maradona tampoco era un portento del atletismo. Y, o sea, lo importante es el que tiene que correr... Lo decía un entrenador holandés que tuvo el Sporting de Gijón, decía, lo importante es el balón.
Uh-huh. Claro, que corra el balón.
Es más, yo tengo un relato que es un partido contado por el balón. El balón describiendo el daño que le hacen los tuercebotas y cómo lo acarician los porteros, ¿no?
En un bar de Nápoles que se llama Nilo, conservan no es un mechón, es apenas una hilera de cabello de Maradona, y lo tienen conservado en una urna. No se permite fotografiarlo. Los visitantes van a tomar café y a ver ese, vamos a decir, presunto, en este caso presunto no jamón portugués, sino presunto cabello de Maradona. ¿Usted es muy mitómano?
No, yo creo que una vez le pedí un autógrafo a Camacho, cuando estaba empezando, que Camacho tenía un año más que yo, era un niño con así tipo estética Beatle, pero no sí, he sido... Sí.
Tenía ahora, muy buen pelo.
Lo que pasa es que Maradona, yo tuve ocasión cuando fichó por el Sevilla, la inteligencia emocional que tenía Maradona, al final de un entrenamiento habían detenido a Canilla por tenencia
de drogas,
y nos acercamos los periodistas, le preguntamos por Canilla y dijo Maradona... Cuando le preguntéis al Papa por Andreotti, yo respondo de Canilla. En eso
hay cosas,
sí es mejor que
Messi. Hay cosas que en el procedimiento son precedentes. Luego ya cuando lleguemos a nuestro caso ya abundaremos.
Sí, sí.
Una forma de esquivar el golpe magníficamente. Muy bien. Señor Correal... ¿Cuál sería la última crónica que le gustaría escribir? ¿De qué le gustaría escribir?
Pues, mira, como me he hecho un experto feliz o desgraciadamente en obituarios, sería bonito escribir el obituario, ¿no? Y terminar con una frase, por fin acabo algo, ¿no?
¿Sabe usted que Ernest Lubitsch, el director de cine, tuvo varios episodios severos de salud? Incluso lo dieron por muerto, no iba a sobrevivir, estaba internado en una clínica. Entonces uno de sus guionistas principales se decidió a hacer un obituario y lo concluyó, pero Lubitsch se repuso y tuvo ocasión de leer lo que había escrito ese guionista y le dijo, esto es una mierda.
Bueno,
esto no me retrata en absoluto. O sea, si me hubiera muerto y esto es lo que hubieran dicho de mí, sería un desastre.
Conozco un caso parecido. Juan Sierra, el poeta de Mediodía, su hijo, uno de sus hijos, Quino, Joaquín Sierra, jugó en el Betis, el Cádiz y el Valencia, y además fue internacional. Y algún periódico dio la noticia de la muerte de Juan Sierra. Y un partido que jugaba su hijo se guardó un minuto de silencio. Al día siguiente apareció una carta de Juan Sierra en el periódico.
Claro.
Y
era una carta en blanco, ¿no?
Y en esa colección de obituariedades, uh-huh. Quizás la más una de las más curiosas que yo conservo y he conocido, yo le hice la última entrevista a Antonio Mairena. Uh-huh. Y acababa de salir del hospital, habían dado la alta hospitalaria, pero se lo habían dado, digamos, para morir en su casa. Fui a entrevistarlo, le hice una entrevista maravillosa, tuvo el hombre. Y el día que fallece, creo que fue en septiembre de 1983, el 4 de septiembre de 1983, el mismo día aparece en carta del director una carta de Antonio Cruz García, que era el nombre de Antonio Mairena, dirigida a mi persona, rectificándome con muchísima educación dos detalles de la entrevista. Una cosa sobre el Congreso de Cante Jondo de Granada y la otra no recuerdo cuál era, pero o sea que yo he recibido la carta de un muerto.
Uh-huh. ¿A qué periodistas ha admirado o admira?
Raúl del Pozo, Jesús Quintero más que periodista, comunicador, uh-huh. Carmen Rigal, la época periodística, más de periódico que de radio, de Fernando Onega, Ignacio Camacho, Santiago Sánchez Traver, uh-huh. cada uno por su... son, los he conocido, Jaime Casmani, Eduardo Aro Teglen, o sea, uh-huh. son gente que leyéndolos se ha formado uno como periodista, ¿no?
Uh-huh. En el diario Arriba, donde trabajaba Casmani, había un loro, y el loro había sido enseñado para decir que le den por culo a la censura. ¿Se lo cree?
Pues no me extraña. Ahí empecé yo a leer a Carmen Rigal. Uh-huh. Carmen Rigal, que aparece en el diccionario de literatura de Francisco Umbral. Uh-huh. Además, el Arriba de los últimos tiempos era un periódico excelente. Uh-huh. Uh-huh. Había un periodista, Pedro Rodríguez, hizo una crónica de la llegada de Dolores Ibárruri del exilio, fantástica.
Uh-huh. Escribir en el diario, en el papel, ¿es algo que para usted es consustancial convivir?
Sí, yo...
¿Sigue leyendo el periódico en el papel?
No, lo sigo leyendo y lo sigo comprando. O sea, no he dejado de comprar el periódico. Antes me hablabas del comienzo de la vocación periodística, y yo creo que debió iniciarse cuando íbamos a casa de mi tío Ramón, que era un personaje muy una fuerza viva en Puerto Llano, y a él le mandaban todos los periódicos. Íbamos, mi hermano y yo, cogíamos los periódicos atrasados, los llevábamos a casa, le echábamos una ojeada, mi madre y mi padre también, y luego los vendíamos en chatarra. O sea, ese fue, digamos, el primer contacto. Pero yo no sé leer en digital, yo necesito leer en papel.
Uh-huh. Es un gusto que haya podido atravesar el puente de la Barqueta. Es como, vamos...
Este puente que fue y vino en la inauguración, sabes que los anclajes no estaban bien puestos y tuvieron que repetir la ceremonia.
Y ha pasado de todo, ¿no? Como aquello que le pasó a Casinello, ¿no? Que se montó con un taxista y preguntó, ¿usted cree que esto va a estar para la inauguración? Cuando estaban ultimando la expo, ¿no? Y entonces el taxista le dijo a Casinello, esto ni para la clausura, ¿no?
Tú sabes que un día antes de la inauguración de la expo, Gordillo jugó su último partido con el Madrid.
Su cabeza siempre funciona así. Si yo le digo una fecha, usted la vincula con un acontecimiento deportivo, con algo que tenga un... Pues, por ejemplo, claro, es que si lo relaciono con los mundiales, inmediatamente salen los mundiales de su cabeza, ¿no? Pero si digo, por ejemplo, verano del 89.
El año que me casé. Cayó el muro de Berlín y le dieron el Nobel a Cela.
Verano del 96.
Cuando llega, poco antes llegó Aznar a las elecciones, Eurocopa de Inglaterra.
Verano del 2004.
Verano del 2004, el 11, bueno, poco después del 11M, 2004 fue año de Eurocopa.
Verano del 2020.
2020, el Madrid ganó la penúltima de las, no, la antepenúltima de las 15 copas de Europa que tiene, y fue el año terrible de la pandemia, que por cierto, en el Starbucks fui con mi hijo y vimos con mascarilla la final Bayern de Múnich, París Saint Germain, uh-huh. que ganó el Bayern con un gol de Coman.
Y señor,
no comment.
Y señor Correal, verano de 2025,
como murió el Papa Francisco, con el que el Madrid ganó 6 Copas de Europa, este año ha muerto y entonces el Madrid no ha ganado la Copa de Europa.
¿Qué espera de este estío, de este verano que ya está aquí?
Pues hay nuevo Papa, pero no hay nuevo presidente.
Es muy placentero charlar con usted, señor Correal. Le doy un abrazo, le admiro, le queremos mucho en el programa.
Es recíproco.
Que tenga muy buena semana, las próximas semanas de verano. Y ya hablaremos de carreras teatrales, lo dejamos en puntos suspensivos.
Este verano he sido abuelo, además. O sea, este año, el 25, he sido abuelo.
El flexo de Paco Reyero.
Están los grillos ya con ganas de irse a otra parte, también buscando el destino vacacional, lo que era, bueno, el destino del pueblo, como hemos dicho antes, el pueblo del abuelo, allí que voy, bueno, échate un poco para lado, la piscina municipal, ese momento de encontrar la piscina municipal en medio de un secarral. ¿Cuánto vale la piscina? Esto por 60 pesetas, muchacho, pesetas. Había una cosa que se llamaba pesetas, sí, joder, qué antigüedad. 60 pesetas todo el día. Allí he hecho una gamba de terrario, metido esperando a ver si, bueno, había posibilidad de pegar la hebra con alguien interesante, luego tomándose un helado. Qué maravilla de veraneo, no como ahora, que uno no tiene suficiente, como decía el gran Garmendia, uno veranea por agravio comparativo, cuando uno dice, no, es que mi vecino se ha ido a Ámsterdam. Bueno, mi vecino es un don nadie, yo he llegado hasta Pekín, claro, el agravio comparativo que está ahí. Por cierto, hablamos de nuevo dinero. Es el tema del Gran Gatsby, el musical que tiene muy buenas hechuras, recordando la novela de Scott Fitzgerald, el Gran Gatsby, que cumple 100 años, recuerden, interpretado en adaptaciones cinematográficas por Robert Redford o por el propio DiCaprio más recientemente. Este tema que habla sobre el dinero, con la gran Samantha Pauli. But buy another pony with the interest they accrue. While los nuevos ricos y el viejo dinero no sabemos qué es peor. Ella es una de las grandes estrellas del teatro musical mundial.
They spend their stash at a shocking magnitude. The kind of wealth you gotta see to believe. A level of luxury that's hard to achieve. Now I don't wanna live here, but I never wanna leave. Whoa. New money, young, rich and wild. Rebel, revile. Don't you want that new money? Fill in your pocket, spend it while you got it. Heaven knows if it'll last. New money, everything top shelf can only top it.
Musical, que es un género que está presente en nuestro país desde hace ya varias décadas, donde también hay producciones propias y hay también desde Andalucía algunas propuestas de las que ya les informaremos, porque hay desde luego ideas, iniciativas y apuestas que tienen que ver con la adaptación de temas clásicos de Andalucía al musical, con interesantes promotores. Ahora estamos hablando de New Money, uno de los números principales del Gran Gatsby, con Samantha Pauli. Sin duda, una de las voces de aquella escena tan, tan agitada.
Well, I heard Gatsby owns the patent for the Model T.
I heard he's a spy.
I heard he won.
Bueno, pues se nos acabó el paseo. Es el momento de volver a la obligación después de esta visita por los musicales. Es un safari doméstico el que avista cada día David Gallardo aquí hablando sobre un runner y un perro. Cómo no, el gran David Gallardo y las píldoras de verano.
Era una mañana como otra cualquiera. Cielo despejado, aroma a pan recién hecho y, para no perder las buenas costumbres, algún que otro coche aparcado sobre la acera y niños agarrados de la mano de sus madres camino del colegio. Todo apuntaba a ser un día normal de rutina, hasta que apareció a toda velocidad un runner que me adelantaba por la derecha más rápido que inmediatamente. Corría como si fuera perseguido por Hacienda. Vestido con sus flamantes mallas fosforitas, gafas de sol más grande que el ego de un pavo real en un parque, un móvil gigante amarrado en el bíceps y auriculares a todo volumen. Me adelantaba concentrado, con el ritmo cardíaco de un colibrí y la zancada de gacela urbanita. Nada podía detenerle, pero apareció un perro y su dueña bloqueando la acera. No era un perro cualquiera, era un perro boomerang, atado con una correa extensible de 1.5 metros de largo que su dueña sujetaba con la despreocupación de quien suelta la cuerda de una cometa. El problema no era el perro, ni la dueña, era el conjunto arquitectónico perro-correa-dueña ocupando la acera como una barrera láser de película de espías. ¿Por dónde salta el runner? ¿Por arriba? ¿Por al lado? ¿Por abajo? El perro a la derecha, la dueña a la izquierda, en medio un pasillo invisible de pura tensión elástica, como si fuera una trampa de dibujos animados esperando atrapar al próximo despistado. La escena casi se parece al momento en el que Tom Cruise, en Misión Imposible, se descuelga del techo. ¿Será capaz de lograrlo? Pero ahí estaba él, echándole valor, porque nuestro runner no frenó, no esquivó, no gritó, no suplicó. Sin pensarlo, saltó. Saltó como si hubiera visto el último trozo en un plato de chicharrones. Elevó sus piernas, tensó los brazos, voló sobre el cable trampa como una tortuga ninja en una pizzería y por un breve instante fue libre. Fue arte. Fue leyenda. Y al aterrizar, giró brevemente la cabeza, se ajustó las gafas y siguió corriendo. Ni una palabra, ni una queja, solo un suspiro profundo y probablemente un ligamento menos. La dueña, por su parte, ni se inmutó. El perro ladró con cierto entusiasmo, quizás pidiendo que alguien puntuara el salto. ¡Ha estado genial! Un 10 le habríamos dado. El perro y yo no lo sabíamos, pero se había inventado el salto de longitud canino. Y es que en esta ciudad, más que andar o correr, hay que saber volar. Y si corres, lleva casco.
Hay un hermoso poema de Enrique García Máiquez, el profesor que reside en el puerto de Santa María, que se titula Dentro de muchos años, hija, que quería compartir con ustedes en una lectura un poco torpe. Dentro de muchos años, hija, habrá una tarde triste. No sé por qué se espera siempre a las tardes tristes para cuadrar las cuentas, en que hagas el balance de una larga existencia. Te estoy viendo ordenando las sucesivas penas y las satisfacciones en dos hondas hileras. Y no podré advertirte, no estaré, que una pena No vale la mitad de cualquier dicha. Echa con cuidados tus números y antes de hacer la resta, no dejes de apuntar lo que tú no recuerdas, que nos diste naciendo la alegría perfecta. Es el poema de Enrique García Máiquez, titulado Dentro de muchos años, hija. Está al cargo de la revista más exquisita de Andalucía. Y se dice revista porque originariamente y de antiguo siempre ha sido revista, pero es casi un vademécum de poesía y buen gusto, la revista malagueña y universal Litoral. Querido Antonio Lafarque, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese comienzo del verano? Entiendo que nervioso desde Almería, ¿no? Inquieto, ¿no?
Sí, sí, inquieto por la calor, como decimos en Andalucía, por la calor tan horrorosa que hace. Y todavía, teóricamente, estamos a finales de primavera. Pero vamos, estamos bien y, yeah, y contentos de haber sacado por fin este número de Litoral que ha costado lo suyo.
Ya, yeah, este número se llama Mujeres, Poesía y Arte. Es lo más reciente del Litoral. ¿Y en qué consiste el baile?
El baile consiste en que hemos sacado a bailar, nunca mejor dicho, así a grandes rasgos, pues a más de 100 poetas, exactamente 112 poetas, y a más de 150 artistas plásticas españolas, empezando más o menos desde la Edad de Plata hasta la actualidad, o sea, un arco temporal de un siglo. Porque en poesía, por ejemplo, pues vamos desde la mítica Lucía Sánchez Saornil, que nació en 1895, hasta la más jovencita de este salón de baile, que es Lola Tórtola, que nació en 1997. O sea que una mirada, una panorámica de un siglo de duración. Y bueno, esto era una idea nuestra que teníamos de hacía muchísimo tiempo, hasta que al final hemos decidido hincarle el diente ya de una vez, ¿no?
El Litoral tiene por norma ofrecer dos números al año, con un cuidado, con una delicadeza. Lorenzo Sabal, que está, sí, al frente del asunto desde su, sí, guarida torremolinense, y usted mismo, que lo, sí, secunda desde Almería, en ese eje, sí, singular, Málaga-Almería. ¿Cuánto tiempo le dedican a cada número? ¿Cuánto dura la gestación y luego el entiendo, doloroso parto?
Sí, el doloroso pero gozoso a la vez, el gozoso parto. Vamos a ver, nosotros tardamos aproximadamente desde que concebimos la idea del número, porque otra cosa, una cosa es decir, ¿qué número vamos a hacer? Porque la lista de temas pendientes es inmensa, o sea, no conseguiremos nunca llevarla a cabo, o sea, antes nos iremos al otro mundo antes de poder ver realizado todas las ideas que tenemos. Pero vamos, primero elegir la idea, después ver el enfoque, los colaboradores, seleccionar los poemas, las imágenes. Aproximadamente unos 5 meses entre nos lleva trabajar el número, a veces más, 5 meses y medio. Nos gustaría ofrecer 3 números al año, pero es imposible, materialmente imposible, y no podríamos hacerlo, por lo menos tal y como nosotros concebimos la revista, la idea de una revista cuidada, singular, mimada hasta el último extremo. Ya te digo, 5 meses de trabajo.
Pero por ejemplo, ahora son mujeres, el sí, número precedente fueron jardines. Cuando jardines, usted se pone a leer sobre jardines, solo ve jardines, empieza a leer poesía de jardines, verde, claro, y venga jardines y la, sí, y el jardín, y árboles, francés, y árboles, y frutos, claro, y entonces, y ahora sí, mujeres, sí, sí. Solo mujeres, por ahí, o sea, solo mujeres.
Bien,
y además de la poética femenina en esta selección de Litoral, sí, entiendo que entreverados hay buenos artículos, ¿no?
Bueno, hay un par de textos, porque lo que nos interesaba sobre todo era darle voz, no solamente a las poetas más veteranas, a la de la Edad de Plata, ya evidentemente fallecida. Hemos sacrificado algunos nombres de mujeres veteranas y consagradas para darle entrada a la más joven. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues pedirle a dos especialistas, como son Pepa Merlo y María Ángeles Naval, que nos escriban unos artículos muy sintéticos por razones de espacio, que ubiquen temporalmente. María Ángeles Naval se ha ocupado de las poetas desde la Edad de Plata hasta la transición, y Pepa Merlo desde la transición hasta nuestros días. Pero son artículos cortos, muy densos de contenido, que ayudan a situar, digamos, de un punto de vista histórico, a los nombres recogidos en esta gran selección de poesía femenina española.
O
poesía escrita por mujeres, mejor dicho. Poesía escrita por mujeres.
Poesía escrita por
mujeres.
Mujeres, que es el título del número de Litoral, Mujeres, Poesía y Arte. La portada de Litoral, que es tan característica y que tiene igualmente tanto sello, es de Lorenzo.
Lorenzo siempre se encarga de realizar el collage de cubierta de la revista, siempre.
Y el saludo del número también escribe.
Y el editorial también es suyo, lleva su firma. Así que no es la primera vez que Litoral se ocupa de este asunto, ¿eh? Ya en 1986, cuando se hacían muy pocas, era una rareza recoger la poesía escrita por mujeres, ya Litoral hizo un número que se llamó Femenino, Literatura escrita por mujeres en la España contemporánea, donde ahí se daban voz a 50 poetas. Hemos doblado con creces ese número, 22 narradoras y 3 pensadoras. Esta vez nos hemos centrado solamente en las poetas, pero aquel número de Femenino, de que han transcurrido ya, pues fíjate, desde 1986 hasta ahora, pues 40 años, y 100 números de la revista, ¿eh? Entre aquel Femenino del 86 y este han transcurrido 100 números de la revista. O sea que, en fin, que ha habido mucha tela que cortar, y hemos procurado, en fin, que estén representadas todas las voces más significativas de la poesía. Algunas personas echarán de menos ciertos nombres, lógicamente, en estos temas siempre uno tiene una selección particular. Pero nosotros hemos invitado a todos los grandes nombres. Quien haya querido estar, está, y quien no, no. Así que nosotros agradecemos de verdad con el cariño más sincero a todas aquellas poetas que se han comprometido con este número. Les agradecemos su complicidad.
La prestigiosa revista Litoral, fundada por Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre en 1926, que, como cuenta su coeditor Antonio Lafarque, acaba de sacar un número exquisito, muy apetecible, dedicado a la poesía escrita por mujeres nacidas, como contaba antes Antonio, entre 1895 y 1997, un poco más de un siglo. Este gran volumen lleno de poemas, imágenes de artistas, plásticas también muy, muy evocadoras. Es Antonio Lafarque, que es un colaborador, él no lo sabe, pero es un colaborador encubierto del Flexo desde hace ya muchos años, alguien que rechaza frontalmente beber cerveza fría, incluso cuando caen 50 sí, grados a la sombra.
Efectivamente.
Se niega en rotundo, no toma cerveza, ni le interesa nada el confraternizar ni con los amigos ni con los enemigos, y rechaza de plano cualquier asunto que tenga que ver con la cebada. Y bueno, no queremos entrar en discusiones de este tipo, pero es una realidad incontestable. Querido Antonio,
efectivamente,
le mando un fuerte abrazo y le deseo muy buen verano.
A pesar del calor reinante, le devuelvo
un abrazo
con más cariño si cabe.
Un abrazo sudoroso.
Don Francisco.
Sí, un abrazo.
Francisco, siempre con cariño. Un abrazo.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Con Michael Jackson, que todavía no había alcanzado los 20 años, encadenando un éxito tras otro. dirección, en la producción de este disco llamado Off the Wall, de Quincy Jones. Una letra picante que tuvo que justificar ante su madre, una mujer muy religiosa, que le dijo: pero Miguelito, esto de no pares hasta que tengas suficiente, que cojas fuerzas para repetir y repetir, ¿qué significa? Till you get enough. Hasta que no tengas suficiente, sigue. Dale. Un poquito más. Dale, dale. Y dijo Michael Jackson: no, mamá, esto es cuando uno tiene que ser perseverante. Tiene que ser bastante constante. No tiene nada que ver, mamá, con pensamientos pecaminosos. No tiene nada que ver con relaciones personales. Y dijo la madre: ah, sí. Bueno, pues me quedo mucho más tranquila, hijo. Pero si pueden, lean la letra, como para quedarse tranquilos. Antes de la montaña rusa, antes de los problemas personales y los escándalos, antes de todo eso, y justo después de los Jackson 5, este muchacho que desde niño era una máquina de hacer dinero. Falleció desequilibrado con apenas algo más de 50 años. Este programa se llama El Flexo. Estamos en la Radio Pública de Andalucía, bajo la batuta del gran Daniel Piñero, que tiene, como saben, una fábrica de hielo. Hace cubitos con formas escultóricas. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.